Mr. President, Manuel, thank you so much for that very warm, overly generous introduction, and good evening, ladies and gentlemen. There's no pressure at all in following President Bill Clinton to this podium. I don't feel any pressure at all, let me reassure you. It is really wonderful to be in Madrid. I have never lived here, but I've come here often in my diplomatic career with Warren Christopher and Madeleine Albright and Condoleezza Rice, and it's such a beautiful city. Manuel and I just took our only time outside today was to take a walk in this lovely neighborhood.
No, voy a dejar de dar un paseo esta noche antes de irme a dormir. Estoy muy agradecido a la Fundación por invitarme. Ha sido un día fascinante. Hemos hablado con muchos periodistas de lo que está pasando aquí en Europa. Me han formulado muchas preguntas sobre un tío llamado Donald Trump y lo que él representa y lo que él tiene pensado hacer con nosotros y con todo el mundo. Y vamos a hablar de ello esta tarde. He estado todo el día con Manuel. Él aprobó el examen realmente con matrícula de honor y luego hizo un doctorado en Oxford y ahora es profesor en Harvard y pronto volverá a Madrid a ser profesor aquí y será parte de la fundación y esperamos entablar una cooperación muy sólida entre la Fundación Rafael del Pino y la Universidad de Harvard porque estamos intentando desarrollar nuestra capacidad de comprender más cabalmente los asuntos europeos y la relación transatlántica. Hay otro amigo aquí en la sala, Ana Palacio, antigua ministra de Asuntos Exteriores de España, que es muy amiga de Estados Unidos. Y recuerdo que si estuvieran aquí Colin Powell y Condoleezza Rice, hablaría de términos muy elogiosos de Ana Palacio, porque no solamente es amiga de Estados Unidos, lo ha sido en momentos muy difíciles, pero nunca ha dudado en decir si no estaba de acuerdo con alguna política norteamericana. Por lo tanto, agradezco a Ana por estar aquí y por honrarnos con su presencia esta tarde. Por tanto, todos vosotros ahora vais a estar sometidos a uno de mis peores fracasos. Yo no he podido nunca aprender español. Es realmente una mancha negra en mi currículum. Le he dicho a mis tres hijas pues que esto es algo imperdonable. En Estados Unidos hoy por hoy es obligatorio hablar español. El español es importantísimo ahora mismo en Estados Unidos y cada vez lo es más, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Si pensamos en el poder que tiene ahora mismo Latinoamérica, por lo tanto me disculpo ante todos ustedes de que no pueda dirigirme a ustedes en su idioma, en español. Me van a tener que escuchar a través de la traducción simultánea, pero sí que me gustaría hablar de un tema difícil. Es decir, Manuel y yo pues estábamos pensando, ¿de qué hablar? Pues creo que tenemos que hablar de la crisis de Occidente. Y la crisis de Occidente tiene que ver con todos los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea actualmente. Y tiene que ver también con la transformación extraordinaria que se está produciendo en Estados Unidos desde la gran recesión del 2008-2009, el hecho de que muchos norteamericanos se han volcado hacia sí mismos, la pérdida de empleo en Estados Unidos y pues el surgimiento de del populismo, que es algo que nunca habíamos visto en Estados Unidos, y ahora este nuevo presidente, Donald Trump, que ha ganado unas elecciones brillantes. Yo estaba del otro lado, del otro lado de la campaña, no estaba de su lado. Yo apoyé a la secretaria Clinton y realmente me quedé muy desilusionado con el resultado de nuestra elección. Pero tengo que decirles que Donald Trump encontró una conexión con la psique de los estadounidenses que fue para él una fórmula ganadora. Y esta frase realmente es, esta frase de volver a hacer América grande, es una frase que realmente resuena mucho. Y hoy estábamos hablando de que justamente este tío, que es un tío, un magnate inmobiliario que nunca había estado en política, pues derrotó a 16 candidatos republicanos, incluido un miembro de la dinastía Bush, y de pronto derrotó a la mujer más admirada de nuestra sociedad, Hillary Clinton, una persona que yo creo que todo el mundo estará de acuerdo que tenía todas las credenciales para ser presidenta, para ganar las elecciones. Realmente, pues nunca se ha visto una cosa igual en la historia de las elecciones estadounidenses. Por lo tanto, para todos nosotros, para las personas que apoyan o no apoyan a Trump, pues tiene muy claro que no hay que subestimar a este hombre porque ha sido muy efectivo en lo que ha conseguido en nuestro país. Pero quiero empezar con otro tema. Luego vamos a hablar de Donald Trump. Yo creo que los españoles, los europeos, los estadounidenses se enfrentan en 2017 a una de las agendas de política exterior más complejas de la historia. Y no puedo hablar por vosotros y por vuestra historia y de cómo vosotros pues ponéis a esta época en el contexto de la historia española, ¿no? En el contexto de del retorno de España a la democracia, de la guerra civil española. Creo que para los estadounidenses sí que tenemos que remontarnos a el último gobierno de Franklin del año Roosevelt, que duró hasta 1945. Tenemos que remontarnos a esa época para encontrar una época en la cual los norteamericanos se sentían con un desafío tan importante. Y pues si pensamos ahora en lo que está sucediendo en el mundo, en Brasil, en Alemania, en la India, hay unos desafíos impresionantes. El cambio climático, tenemos la obligación de organizar 195 estados para luchar contra un desafío que afecta a 7.500 millones de personas. Y acabamos de dar pasos muy tímidos desde la cumbre de la Tierra en 1992, a Copenhague en el 2009, a París en diciembre de 2015. Ese primer acuerdo que apenas consigue empezar a mitigar el problema, pero Estados Unidos, China, India, los grandes emisores de carbono, pues están tímidamente obligados a reducir sus emisiones. Y este problema transnacional afecta a todos los habitantes de la Tierra, y hay tantas otras cuestiones como esa que requieren no solamente una cooperación a nivel regional entre Estados Unidos y Europa, sino también una cooperación a nivel mundial. El tráfico de mujeres y de niños, que es algo que sucede en todos los continentes y lo sabemos, los cárteles de droga organizados, los cárteles del crimen, especialmente en los últimos 5 o 6 años, el surgimiento de los ciberdelitos, el ciberespionaje, la posibilidad de las ciberguerras. Si existiera otra guerra mundial, que espero que no suceda, pues empezará en el ciberespacio, con toda seguridad. O el cibercrimen, las redes organizadas diseñadas para robarnos nuestra información personal, información bancaria, información de salud, de nuestros iPhones, de nuestros portátiles, para pues sacar beneficio de ello. Y pensemos en las pandemias, en la posibilidad de escasez alimentaria. Hemos llegado a un punto en la historia mundial donde tenemos que organizarnos a nivel global, a nivel transnacional, para ser efectivos y para poder servir a la opinión pública y para poder prevenir problemas, mitigar problemas y reducir la severidad de los grandes problemas de la humanidad y pues conseguir el progreso humano. Esto significa que tenemos que también involucrar al liderazgo chino, a los brasileños, a los sudafricanos, a los turcos, a los saudíes. Todos ellos se han incorporado a las antiguas potencias del G7, Canadá, las potencias europeas, Estados Unidos, y ahora se ha ampliado este círculo al G20, porque hace falta un consenso mundial en cuanto a cómo solucionar los problemas del mundo. Es una época apasionante. Y también es apasionante el hecho de que pues el problema nuclear también nos afecta. Porque hay personas. Si podemos pensar que hay un chaval de 20 y pocos años que tiene un arsenal en Pyongyang, un arsenal nuclear, y pues realmente es imposible determinar si es una persona racional o no, al disparar misiles balísticos y realizar pruebas nucleares para amenazar a Corea del Sur y Japón. Los expertos dicen que dentro de 5 o 10 años quizás haya un misil balístico con una cabeza que pueda pues incluso llegar a San Francisco, Sacramento, Los Ángeles, a San Diego, Nevada y Arizona, que como norteamericano es algo inaceptable para nosotros, que este país que ha causado tantos problemas en el mundo pueda pues superar una amenaza nuclear para mi país. Y luego, ni hablar de los problemas de armas biológicas, etcétera. y los líderes globales tienen que estar todos a una. Todos tenemos que trabajar, todos tienen que trabajar conjuntamente, como lo hizo Ana Palacio cuando era ministra, viajando por todo el mundo para intentar, pues, avanzar en estas cuestiones globales tan importantes. Yo no estoy diciendo que sea el momento más peligroso que hayamos vivido. Vosotros pasasteis por una guerra civil, nosotros también. Esos han sido momentos muy terribles para nuestra sociedad. Pero la gran cantidad de problemas globales que requieren que nosotros seamos inteligentes y tengamos y seamos previsores y nos organicemos y que seamos capaces de trabajar, pues, a través de barreras culturales, ideológicas, los chinos, los norteamericanos, los rusos, los alemanes, los sudafricanos, los nigerianos, pues esta es una tarea de liderazgo muy importante, no solamente para los líderes actuales, sino también para los chavales jóvenes que van a heredar el mundo de nosotros dentro de algunos años. Por lo tanto, ahí es donde quiero empezar. Creo que es un momento muy difícil para ser líder mundial ahora mismo. Es difícil ser diplomático en España, en Estados Unidos, pero es una época importante. De hecho, es una época importante para resolver estas cuestiones. Ahora, los que han organizado estos esfuerzos básicamente han sido siempre Europa y Norteamérica, por nuestro poderío económico en los últimos 100 o 150 años, debido al poderío militar que tenemos desde la Segunda Guerra Mundial hasta el final de la Guerra Fría, debido también al liderazgo que hemos ejercido a nivel tecnológico hasta el pasado reciente, porque China con Deng Xiaoping pues se había centrado básicamente en lo que es China, en desarrollar su país, en sacar a la gente de la pobreza, recuperar Macao y Hong Kong. Y la India, pues tiene muchísima gente que vive por debajo del nivel de la pobreza. Pero son los europeos y norteamericanos quienes, desde 1945, han sido los que han impulsado la agenda, han organizado las conferencias, son los países que han impulsado la cooperación internacional. Europa ha sido el líder indiscutible del cambio climático. Como diplomático norteamericano, recuerdo cuando estábamos pues negando el cambio climático, cuando la administración de George Bush dijo: no vamos a adherirnos al Tratado de Kioto. Y yo era diplomático en aquella época y para mí fue muy difícil, ¿no? Y yo trabajaba, era embajador en Grecia y estaba en un país europeo, y los europeos siempre pues han defendido las ideas del cambio climático. En ese momento la Unión Europea era la conciencia de hacer tañer las campanas para que el mundo se organizara para hacer algo contra el cambio climático. Los norteamericanos y los europeos tienen un rol muy importante ahora y lo van a tener en el futuro también. La Unión Europea es la economía global más grande del mundo. Estados Unidos es la potencia militar, política, económica más grande del mundo. Vamos a tener que ser previsores para reconocer los problemas principales y llevar al mundo a soluciones concretas. Pero creo que estamos en una crisis en este momento. Creo que Europa se enfrenta quizás a los desafíos más importantes que se ha enfrentado pues en muchísimo tiempo, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros tenemos en Estados Unidos una crisis existencial. Ahora tenemos un debate en cuanto a qué tipo de potencia tenemos que ser, o si tenemos que ser o no una potencia mundial. Nuestro presidente pues le ha dado la vuelta a todo en Washington. Y quiero decir algo acerca tanto de Europa como de Estados Unidos. Y luego les prometo que voy a intentar terminar en una nota de esperanza, porque no quiero ser demasiado sombrío. Y luego, evidentemente, abriré un turno de preguntas porque quiero escuchar sus ideas. ¿Pero qué podemos decir de Europa? Pues yo he sido pues embajador durante muchos años en Europa. Antes había sido alumno de intercambio, luego también alumno de intercambio en Francia, embajador en Grecia. En gran parte de mi edad adulta la viví en Europa. Y sé que Europa ha avanzado muchísimo desde las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayor parte de las economías principales habían quedado totalmente destruidas. Pues 60 millones de muertos en todo el mundo, la mayor parte en este continente. Estados Unidos, un 15% del PIB representaba un 15% del PIB en 1950, porque Europa estaba destruida, pero luego se ha producido una recuperación tremenda de todas las economías, el surgimiento de países que han pasado de un pasado autoritario como es Alemania y España para convertirse en países totalmente democráticos. Para mí, lo que ha sucedido en Europa ha sido prácticamente un milagro. Si pensamos en el populismo de los años 30, la desintegración de la Segunda Guerra Mundial, la catástrofe que supuso la Segunda Guerra Mundial, todos los desafíos de la posguerra, a las glorias de la Unión Europea, 500 millones de personas, el Centro de Justicia Mundial, un nivel de vida increíble, los valores sociales que han unificado y han unido y cohesionado a los europeos. Y ahora todo esto se está viendo amenazado por el surgimiento del populismo de derechas. El señor Gilders, el político más popular de Holanda, Marine Le Pen, que hace poco se entrevistó con colaboradores del señor Trump, que tiene muchas posibilidades de convertirse en presidenta de Francia. Alternative for Deutschland, también un partido populista en Alemania que está avanzando muchísimo. Viktor Orbán, también un populista de tomo y lomo.
It's a fascist party in Greece.
Y un partido como el Amanecer Dorado, que es fascista en Grecia. Pues Europa no se había enfrentado a nada parecido a esto desde los años 20 o 30. Y estas tres elecciones que se van a producir en Europa, en Holanda, en Francia y en Alemania, que son países importantísimos en 2017, van a ser realmente importantísimas y van a determinar el destino y el impulso que se dé a una unión cada vez más estrecha dentro de la Unión Europea. Y este populismo de extrema derecha pues coincide con el desafío planteado por Putin en Europa del Este, el desafío de Putin de dividir países vecinos a la Federación Rusa, especialmente su división de Ucrania, lo que quiere hacer los países bálticos, la división de Georgia hace casi 8 años y medio. Desafío populista, el desafío de Putin, el desafío de los inmigrantes que desde fuera de Europa pues se ven prácticamente dos Europas. La Europa occidental que está intentando dar cabida a este éxodo de personas que sale de Siria y de Libia y de Irak y de Afganistán. Los europeos del este que están cerrando las fronteras, especialmente a los refugiados musulmanes. Pero para mí, ver cómo este fenómeno divide a la Unión Europea y plantea un desafío tan grande a la capacidad de Bruselas de formar una política coherente, pues es algo realmente desgarrador para una persona como yo que lo ve desde fuera. Y luego, además de todo esto, el Brexit, la segunda economía en importancia, el poderío económico, el poderío militar más grande. Un país como el Reino Unido que dice, nos marchamos, vamos a invocar el artículo 50. El reloj se pone en marcha el mes próximo y probablemente el Reino Unido se va a marchar buscando nuevas relaciones en todo el mundo. Esto va a tener un impacto importantísimo también sobre la salud y el futuro de la Unión Europea. Y como yo todavía interesa mucho lo que sucede en Grecia, pues parece que va a haber otra crisis en Grecia y otra vez el gobierno griego va a desafiar al Banco Central, a la Unión Europea, al Fondo Monetario. Pues estos son realmente una serie de problemas extraordinarios y todavía no he hablado del hecho de que el proyecto europeo parece estar debilitándose. Marine Le Pen quiere sacar a Europa de la eurozona. Los populistas no quieren una Unión Europea cohesionada. Y en mi país, por ejemplo, en los estados, pues los estados quieren que Washington ceda poder e igual pasa en Europa, ¿no? Quieren recuperar en los países europeos o algunos de ellos parte de los poderes cedidos a Bruselas. Yo como un outsider que soy, como persona que lo mira desde fuera, pues no recuerdo ninguna época en mi vida en que Europa se viera pues amenazada por tantos desafíos. Y quiero decir que Estados Unidos siempre, siempre han apoyado a la Unión Europea y espero que siempre sigamos haciéndolo. Yo no quiero ser injusto o irrespetuoso con nuestro presidente, pero cuando él le dijo al diario Times de Londres hace dos semanas que a él no le importaba si la Unión Europea tenía éxito o fracasaba, pues para mí esto fue una declaración tremendamente equivocada, porque desde Truman en adelante todos los presidentes norteamericanos siempre han intentado resolver todos los problemas entre Francia y Alemania, porque esa diferencia, esos problemas entre Francia y Alemania han sido el origen de muchas guerras. Por lo tanto, siempre los presidentes de Estados Unidos se han interesado muchísimo por fomentar la cohesión en Europa. Yo siempre he dicho a mis alumnos, hay dos historias impactantes en nuestra era. En primer lugar, la revolución tecnológica, y luego también la Unión Europea. Son para mí los dos hitos principales del siglo XX. Se trata, Europa es una unión virtuosa, democrática, pacífica, y yo espero que Donald Trump pues se dé cuenta de la importancia de apoyar al proyecto europeo. ¿Por qué vamos a apoyar el populismo? ¿Por qué vamos a apoyar fuerzas disgregadoras de la Unión Europea, como hizo el señor Trump en ocasión del Brexit? Si le preguntas a cualquier persona, los secretarios de Estado, secretarios del Tesoro, secretarios de Defensa, ninguno de ellos, demócratas o republicanos, te van a decir que no hay que apoyar a la Unión Europea. Por lo tanto, yo espero que los europeos sientan que nosotros estamos con vosotros. Pero, claro, ha llegado un tiempo en el que no queda claro si Estados Unidos está con Europa. Cuando la primera visitante, el primer visitante de la Trump Tower después de las elecciones fue Nigel Farage. Y Trump le mandó un tuit al gobierno británico sugiriéndoles que lo hicieran ministro de Asuntos Exteriores. O cuando Marine Le Pen visita al presidente en la Torre Trump. El señor Trump piensa que es una buena idea que los países abandonen la Unión Europea. Yo pienso que es un desastre, porque la Unión Europea es un garante de la estabilidad económica, política en Europa. Cuando Alemania se reunificó, y todos lo recordamos, cuando terminó la Guerra Fría, Mitterrand, Kohl, Thatcher y nuestro presidente George W. Bush ha dicho que por fin Europa es libre y está pacificada. Por tanto, yo quiero decirles a todos, nosotros en Estados Unidos creemos en vosotros, creemos en el proyecto europeo y queremos que tenga éxito, pero creo que el proyecto está en este momento en crisis, y creo que en Estados Unidos también en este momento está pasando una crisis.
When is the leading economic, military, and political power in the world, we're now having a national debate about whether NATO is obsolete or worth continuing. I always felt as a diplomat, and I work for both parties, as all of my brethren in the Foreign Service do, and we're apolitical, that the great power advantage that we had over the Russians and Chinese is that we had allies in the world, and they didn't. And it's a very meaningful thing to have allies. From a purely self-interested point of view, it expands your power base. It makes you stronger. But I found out on 9/11 just how important the NATO alliance was to the United States. I was a very new, 11-12-day-old new American ambassador to NATO on 9/11, watching from Brussels as the Twin Towers crashed and burned, Pentagon was attacked, 3,000 people died, trying to communicate with Washington. But the White House and the State Department had been evacuated. And the Canadian ambassador called. He was the dean of our diplomatic coordinator, the longest serving ambassador, David Wright. And he said, have you thought about invoking Article 5? And you all, I think, know what Article 5 is of our treaty. An attack on one of us is an attack on all of us. The greatest historical irony that it was the Europeans who came to Harry Truman at the very end of the negotiations in March 1949 to say, we don't think, if we form this collective defense institution with you, that you'll actually come a third time, you the Canadians across the Atlantic. If Stalin attacks, as the West Europeans feared that he might attack, 1949, and so at the very last moment in these negotiations, we agreed to Article 5, that we would come over, and the presumption always would be that the North Americans would come back. That would be the scenario. And the huge historical irony is that the only time we've ever invoked Article 5 was the next morning, September 12, 2001. And it was the Europeans coming to the defense of the Americans. It was the Europeans even saying to me at NATO headquarters that night, I was asked a question, who attacked you? The evening of September 11, the President Bush had not yet declared it was Osama bin Laden, Al-Qaeda. That would come later. I said, we haven't said who it was. And they still invoked Article 5, and they said, we will go to war with you. And every NATO country went into Afghanistan, and every NATO country is still there. So when I hear Americans say, what value are these alliances? Have they paid their dues? Why is Spain not at 2% of GDP? Why was Spain worse? But I tell that story about 9/11, how in our time of greatest need, you came to our defense.
That's the value. Este es el valor de los aliados.
And I called Anna's good friend Condi Rice.
Y Ana es un buen amigo
the morning
of
the 12th to say,
Rice,
the Allies want to go to war with us. I need to get the President's permission. And she said, go for it.
Dijo,
the President was
hazlo.
Asleep. It was 4 in the morning. But she said to me, it's really good to have
aliados.
And that's why Americans need to be devoted to Europe and Canada, because we need you,
and I think you need us
in a dangerous world. And what bothers me now is that the new administration, at least in the campaign in the early days, the new president has been saying, do we really need these alliances, Japan, South Korea, Australia,
Japan, Australia, OTAN?
And the answer is yes. It's the foundation.
Do
we need to trade
in the world?
We're now questioning NAFTA, which I think has been one of the great success stories of American history, our virtuous North Korean Union, North American Union with Mexico and Canada, questioning the US-EU trade agreement, rejecting the Trans-Pacific Partnership. This is not 1817. Where you can be in an autarkic economy, or where the United States could live in splendid isolation because the Atlantic and Pacific would protect us. It's
2017. We live in a global
economy. We're succeeding in the global
economy.
But if you begin to raise barriers and reject free trade, and especially reject multilateral trade, China's going to write the trade rules in Asia. And they will not write them in a way that you or I would agree with. They won't respect intellectual property rights, and there will be major advantages for the Chinese government against the small
nation.
We've always been a trading nation. Since the earliest days in the 1780s of our republic, and we can't deny that we are a trading nation. But trade is under question, as alliances are under question. And the third thing that is under question, and for me this is existential, and it's existential for every American, do we keep our doors open? Do we continue the immigrant tradition in
America?
Every American, I don't know how many Americans are here tonight. Okay, there are quite a number of Americans, quite a few. Every one of us has an immigrant story that probably doesn't go back more than two or three generations. We all come from someplace else. In my case, two Irish grandparents.
But everybody.
And so now we're at a time when our president and others are saying shut down the borders. Significantly curtail immigration. President Obama wanted to take in 110,000 Americans. He wanted his successor to as immigrants in 2017. President Trump's proposal is 50. We've always taken in refugees.
Trump's proposal is
we will take in no Syrian refugees, and we won't take refugees from seven Muslim countries. It's a ban on Muslims. But we will take
pero sí que vamos a coger minorías cristianas, Muslims. Pero no los musulmanes.
This is antithetical
y esto
to our multiracial,
no tiene nada que ver con nuestra
melting pot of a society.
Poder, nuestra sociedad multiracial, multilingüe, etcétera. Eso es lo que la Estatua de la Libertad representa.
New York Harbor represents. It was all about immigration.
Era todo de respecto a inmigración y refugiados.
My friend David Miliband, the former Foreign Secretary of the United Kingdom, now runs our largest American refugee organization
in New York City.
And David reminded me a couple of months ago, he said in every refugee
crisis
since World War II, the United States has taken half of the refugees of any particular crisis.
A lo largo de las
the process
crisis.
Is the United Nations issues an appeal.
Bueno, es la
we have X number, 200,000, 50,000 refugees that need to be resettled from the Central African Republic, or Congo,
or
Lebanon,
or
Cyprus,
or de Chipre,
or Syria.
O de Siria.
And the United States has
generally
taken
half.
So what's happened
with the 5 million
Syrian refugees
de
beyond Syrian borders,
and 7 million internally displaced, 5 million beyond their borders, que están ahí en las
the United
fronteras.
States has taken 12,500
Syrian
as you
como
have struggled to accommodate
para
well over 1 million
mucho más
Syrian
de un
refugees,
de refugiados sirios,
mainly in Western and Northern Europe.
En el norte de Europa
we are not helping
nosotros no estamos ayudando a la Unión Europea
for the first time
por primera vez
since 1945.
Desde el año 45.
For the first time in the
por
life
primera
of any
vez
of us
en la vida de cualquiera de nosotros
diplomats or public
diplomáticos o funcionarios públicos.
And I think we begin to deny the very nature of the state
la naturaleza misma del Estado que somos realmente un Estado abierto,
not a fearful state.
No un Estado temeroso.
And we have this extraordinary debate in the United
este
States right now.
Ahora,
there's a lot of alternative facts and misinformation being put forward by the president
por parte del presidente, o
and by his supporters.
Y por los que le apoyan
and the facts
también.
Are
y los hechos son
that of all the Syrian refugees that we have taken in, not a single one has been engaged in a terrorist attack.
Ha estado metido en ataques terroristas de los 8.000 que hemos tenido del año 11 de septiembre de todo el mundo. Ha habido
few, as
muy pocos
problems,
solo dígito problemas que ni siquiera se han convertido
people
en delincuentes. La gente no viene a los Estados Unidos porque quieren convertirse en ciudadanos para escapar de alguna realidad que es horrible, alguna guerra, alguna hambruna.
We find that our
nosotros
refugees
encontramos
are our best
que los refugiados son los mejores ciudadanos,
the most patriotic
a veces los más patriotas porque han elegido ser estos ciudadanos allí. Y
so this is a remarkable debate.
Debate. Debate.
Should we have allies?
Debemos tener
should
aliados?
We trade?
Debemos tener comercio?
Should we close down
debemos cerrar
the borders of the
las
country
fronteras del
to
país
the least fortunate,
para los menos afortunados,
to the people who really
para las personas
need
que realmente nos necesitan?
I think it's shameful,
yo creo que es vergonzoso
the debate we're having,
el debate yeah. que estamos teniendo ahora.
And it's almost as if I don't
y prácticamente
recognize
es como si, que si no reconozco el país en el que vivimos.
I told
yo ya le dije a
Manuel earlier today
Manuel antes,
in our election, we had Bernie Sanders run from the left to say America's
failing,
and we had Donald Trump run from the right to say America's failing, and there stood Hillary Clinton saying, we're at 4.7% unemployment,
4.7% de desempleo.
We've got very low inflation,
muy baja inflación.
We're the dominant global
somos
economy.
La economía dominante
if
global,
you look at our strengths,
si
biotechnology,
biotecnology,
nanotechnology, the age that's coming,
la era digital
artificial
que está viniendo,
intelligence,
la artificial,
California, Austin, Texas,
California,
Research
Texas,
Triangle, North Carolina,
el triángulo de investigación de
Carolina
del Norte.
Where I live, Boston, these are
Boston,
among the leading tech centers of the world. We're going to be strong 50 years.
Del mundo. Vamos a ser fuertes
we're not
50
failing.
Años. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué,
and yet,
¿cómo
that's
estamos
the
fallando?
Political rhetoric
y esto es la
from left and
política,
right. It's hard
de
for a responsible person standing in the middle
es difícil estar
like Hillary
ahí
Clinton
en medio, como
to withstand that ideological
para aguantar este, no,
we're not
sin sentido ideológico.
Europe is not failing.
No estamos fracasando Europa
we're
tampoco.
In
vivimos
times.
En tiempos virtuosos, muchos problemas, pero muchas ventajas también, mucho crecimiento, mucha prosperidad. Yo creo que esto es lo que es el apoyo para americanos y europeos para seguir adelante. Lo que hemos construido desde
May 8th, 1945, the end of the
el
war
8 de mayo de 1945,
has
el final
been the
de la guerra,
greatest
ha sido
liberal world order in
el orden más liberal y mayor del mundo.
It's a
en la
world order
mundo.
That
es
we
Europeans,
Americans,
europeos,
Canadians believe is based on human freedom,
basado en la libertad
human dignity,
de los humanos, la dignidad
democratic
humana,
governments,
gobiernos democráticos,
the rule of the people,
el papel de las personas,
press,
una prensa libre,
the movement of people,
el movimiento
Schengen,
de las personas, Schengen, las fronteras americanas aceptando personas de todos colores y todas diferentes, es el mayor invento en la historia global. Nosotros, creo yo, los europeos y norteamericanos, no queremos vivir en estados rusos autoritarios, no queremos vivir en China tampoco,
antirreligioso
y anti-estado de derechos humanos. Queremos vivir en sociedades libres.
Y es este orden del mundo
liberal que es tan valioso y tan frágil.
Si se disputa lo judicial
y decimos que tienen que tener derechos disminuidos, cuando no queremos la prensa libre, que es la guardiana de la democracia.
At this very fragile edifice that Jean Monnet and Robert Schuman,
que lo que Jean Monnet y Robert Schuman han creado,
Harry Truman and Marshall,
otros también han construido, y todas nuestras carreras, desde luego la de Ana y la mía, porque aquí otra persona estaba justo empezando, Manuel estaba justo empezando, intentamos realizar este orden mundial. Y no deberíamos permitir que se eliminara por el populismo por ambos lados de la Atlántica. Yo creo, tengo esta fe que Europa va a conseguir pasar por estas elecciones. Yo tengo fe en los alemanes, que no van a oír la llamada del populismo. Tengo fe en mi propio país también,
and the New York Times, and the Wall Street Journal.
I have faith in our court system.
I have faith in our Republican senators
who are standing up to say that we should not be best friends with Putin. Los mejores amigos.
I have faith that we're
going to
get through this, but it is a
trying
time.
So it's a time for transatlantic unity. Un tiempo para la unidad transatlántica. Una de las cosas de las que hemos estado hablando en la Fundación del Pino hoy es que la Fundación en Harvard y la de Rafael del Pino deberían trabajar juntas. Deberíamos retornar el estudio de Europa al centro de la Academia Europea, lo que ocurre en nuestras universidades, la investigación de Europa. Todo se ha ido porque Europa es perfecta. En los años 80 y 90, y en este siglo, y ahora estamos estudiando China, India, Latinoamérica y otras partes del mundo. Estamos intentando reconstruir un centro transatlántico en Harvard.
No
tenemos a nadie que enseñe aquí.
Así que estamos hablando
hoy de cómo vamos a poder trabajar entre ambos lados del Atlántico para profundizar la comprensión de lo que pasa. Yo creo
at your universities as we work
que trabajaréis en nuestros centros igual que nosotros aquí. De hecho, tengo esperanzas para nosotros. Creo que nuestras dos partes del mundo de hecho tienen éxito si resistimos a estas llamadas de la sirena por ambas partes. Muchísimas gracias.